Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06, tenemos todavía mucha actualidad por delante para seguir contando. Vamos a irnos hasta Guardia Civil de Navarra para hablar de una estafa que han detectado, que han detenido a presuntos autores y que además han conseguido recuperar 13.000 euros. Nos iremos hasta el mercado Santo Domingo, hablaremos de la mancomunidad de la comarca de Pamplona, hablaremos de esos pisos tutelados, también de la carpa, que recordemos que mañana viene a nuestra comunidad, y hablaremos con Alfonso Echavarri sobre personas que están preocupadas por si acaso llega esa tercera nueva guerra mundial. Hablaremos también de ADIZ Inmobiliaria, de su nueva oficina, y con Paula Remírez de la formación profesional y la excelencia de un nuevo programa. Así que desde ahora y hasta las 2, mucho contenido aquí en COPE. Lo primero, nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Y a esta hora nos vamos a ir hasta Guardia Civil de Navarra para saludar a Sarai, que nos hable de que la Guardia Civil de Navarra ha recuperado 13.000 euros que habían sido estafados en una supuesta inversión en criptomonedas. Hay que recordar que el perjudicado había sido contactado por una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas que le permitía, como siempre, y le prometía, grandes beneficios. Tenemos que siempre desconfiar cuando nos dan, como dirían mis padres, duros a 4 pesetas. Sarai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Es verdad que la tentación siempre está ahí, ¿verdad? Cuando te ofrecen algo, un chollo súper exclusivo, dinero fácil, cuando eso tenemos que poner las orejas bien alerta, porque puede no ser todo tan bonito como lo pintan, como es este caso en el que, afortunadamente, gracias a vuestro gran trabajo, habéis logrado recuperar 13.000 euros.
Eso es, al final es una tentación y creemos que a nosotros nunca nos va a pasar y bueno, pues también sabemos que hay muchas personas, ¿no?, que tienen una necesidad económica que hace que se aferren pues a cualquier oferta de este tipo. Por eso creemos que es tan importante incidir en la prevención y bueno, este caso es un claro ejemplo de lo que vemos en nuestras oficinas de atención al ciudadano habitualmente, que son este tipo de estafas. En este caso, pues bueno, ha sido el modus operandi más habitual que nos solemos encontrar, que es que bueno, cualquier persona que quiera realizar una inversión o incluso quien no la esté buscando, pues recibe multitud de anuncios de supuestas plataformas de inversión, le ofrecen pues grandes beneficios, como decías, con una cantidad de inversión inicial mínima, que normalmente pues bueno, hablamos de 50, 100, 250 euros. Esta primera inversión sí que ven un beneficio. Y ahí ya pues tienen el gancho. Les van solicitando cada vez inversiones de más cantidad de dinero y bueno, evidentemente pues os podéis imaginar el final, ¿no? Nunca recuperan este dinero y lo más trágico, como vemos en este caso, es que les vuelven a estafar una segunda o incluso una tercera vez.
Si no me equivoco, cuéntanos un poco el caso porque el inicio es, como hemos dicho al principio, es una supuesta empresa que te ofrece grandes beneficios y que además te hacen hacer transferencias internacionales. Si no me equivoco, al principio era por valores de más de 16.000 euros.
Eso es. Inicialmente les hacen hacer varias transferencias, cada vez, como digo, son de mayor importe. ¿Y qué ocurre? Que cuando quiere la persona que ha invertido el dinero quiere recuperar ese dinero, pues primeramente le dicen que tiene que esperar. Lo que suelen hacer a continuación es ya dejar de contestar a esa persona. Y siempre en nuestras oficinas de atención al ciudadano alertamos de que posteriormente, pasado un tiempo, van a volver a contactarles. ¿Qué suelen hacer? O bien les contactan desde esta supuesta plataforma y les dicen que van a poder desbloquear su dinero, pero siempre ingresando más dinero. ¿Qué pasa? Esta gente ha invertido pues muchas veces todos sus ahorros, entonces pues se aferran a ello y hacen esta nueva transferencia. Evidentemente nunca recuperan ese dinero. Y bueno, en este caso lo que hicieron fue convencerle mediante engaños, porque además, bueno, pues como siempre vemos, ¿no?, hacen unos engaños muy elaborados que de primeras, como digo, podemos pensar que nunca nos va a pasar, pero esto no es un engaño de un día. Al final tienen una ingeniería social tremenda. Entonces hacen que nos creamos, ¿no? En este caso le pidieron manejar su cuenta de banco y a través de ese manejo pues hicieron una transferencia que afortunadamente es el dinero que pudimos recuperar, porque en este caso el perjudicado interpuso la denuncia muy rápido y eso nos permite poder obrar con mayor rapidez y con mayor eficacia.
Como dice Sarai, claro, aquí hay un primer engaño que cuando ya te han engañado, encima luego todavía vuelven, que puede ser como en este caso, si no me equivoco, que le decían que el dinero se había sido ya desbloqueado y que se lo querían devolver y que para ello, pues en este caso la persona facilita sus claves de la banca online y claro, le retiran 13.000 euros. Pero como dices, puede ser por este caso o incluso una supuesta asociación de afectados para que también te sigan sacando el dinero.
Eso es. Ante la primera estafa nos volvemos todavía más vulnerables y aunque nosotros alertemos al ciudadano que el siguiente paso es que le van a volver a contactar, realmente pues es fácil que le vuelvan a engañar. Y como dices, incluso vemos casos en que les contactan haciéndose pasar por una supuesta plataforma de afectados o un bufete de abogados que va a reclamar todo ese dinero estafado suyo y de otras víctimas y realmente son los ciberdelincuentes quienes les están contactando para volver a estafarles.
Saray, una vez más, enhorabuena por vuestro trabajo y nos queda recordar a la gente que todavía no se dan de manera normal duros a cuatro pesetas y que cuando nos ofrecen grandes beneficios de una manera muy sencilla y muy segura, que tenemos que tener cierta precaución, ¿verdad?
Efectivamente, Alberto, lo has explicado perfecto y nada, recordar que debemos desconfiar y siempre pues buscar referencias. Si queremos realmente hacer una inversión, lo suyo es tener conocimientos en la materia y si no los tenemos, por lo menos buscar referencias y no depositar nuestro dinero en lugares que no conocemos.
Saray, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así bien, pero sobre todo por todo el trabajo que hacéis por el beneficio de la ciudadanía, ¿eh?
Muchas gracias. Y recordarles que nos tienen siempre a su disposición si han sufrido cualquier tipo de estafa o cualquier otra incidencia en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCops.
Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
Las obras de construcción del nuevo corredor sostenible de Beloso afectan a los accesos al centro desde la zona norte y este, por lo que se recomienda precaución y utilizar los itinerarios alternativos a la zona de obras. Para más información se puede consultar la web municipal o llamar al teléfono 010. Civivox en Ensanche propone para esta tarde a las 7 una conferencia accesible en euskera sobre el recorrido del Irati por el Ensanche. Esta conferencia, que correrá a cargo del experto Javier Mangado, será gratuita con entrada libre hasta completar aforo. Y la Biblioteca Pública de Chantrea programa también esta tarde a las 7 un recital poético sobre las etapas del amor a través de grandes autores. Los poemas los recitan Jaime Malón, de Jus La Rocha Teatro, y Carmen Nadal, actriz y escritora, con acompañamiento musical.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a esta hora de este jueves queremos irnos, tenemos la suerte de poder irnos hasta el mercado de Santo Domingo, donde ya saben que tenemos un montón de productos riquísimos, deliciosos, mucha variedad y que, por supuesto, además, muchos de ellos kilómetro cero, es decir, de aquí al ladito. Vamos a irnos hasta el puesto Granel Etxea, que está en el puesto 26, en la primera planta, donde vamos a encontrar un montón de productos sanos, saludables, ricos. Y saludamos para ello a Laura Guzmán Pérez. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Egunon, Alberto, buenos días.
Oye, cuéntanos un poco en Granel Etxea qué vamos a encontrar, porque tenemos, evidentemente, a granel, pues especias, frutos secos, legumbres, pastas, y además tenemos incluso pan.
Así es, bueno, Granel Etxea es un puesto que justo ahora, hace dos semanas, hemos cumplido un año de la remodelación. Hemos cambiado un poco el concepto y hemos puesto todo de venta a granel. Pues tenemos frutos secos, tenemos legumbres, arroces, pasta, especias, infusiones. También tenemos pan del panadero de Chagavía, pan también sin gluten de La Panacea y panes ecológicos de Puente la Reina.
Oye, todo, como dices, muy cuidado para que sea, por un lado, rico, ¿verdad?, para que a la vista y el paladar nos satisfaga, pero por lo que dices, también cosas muy sanas y saludables.
Efectivamente, en los últimos tiempos, pues la gente nos cuidamos más, elegimos productos de calidad y todo eso es lo que tenemos por Granel Etxea.
Oye, y además hay que decir y recordar que además contamos con ese asesoramiento, es decir, que uno llega ya y como se nos va la vista, ¿verdad?, a un montón de cosas ricas y deliciosas que tenéis, evidentemente podemos preguntar y nos vais guiando para que podamos acertar en la elección o incluso para que podamos descubrir nuevos productos.
Sí, eso es uno de los puntos fuertes del pequeño comercio, el asesoramiento que damos desde el Mercado Santo Domingo, los puestos, así es.
Y que luego, evidentemente, cuando uno ya lo frecuenta de manera asidua, a la que le veis llegar a esa persona, evidentemente ya sabéis cómo asesorarle y que, evidentemente, quienes van repiten porque el trato es magnífico, pero sobre todo esos productos, especias, frutos secos. Claro, es que podemos tener tanta variedad de cosas tan deliciosas que a veces nos va a costar elegir y para eso estáis ahí.
Así es, siempre dispuestos a ayudar en lo que haga falta.
Oye, Laura, recomiéndanos así ahora, a esta hora, pues no sé, dos, tres cositas que para ti tengan ese algo especial. Dices, oye, venga, me apetece probar algo o algo diferente o algo poco habitual, ¿hacia dónde nos guiarías?
Pues si queremos, por ejemplo, pensando a la hora de la comida, pues una pasta ecológica que tenemos de distintos sabores. Cúrcuma, de curry, pimientos pelet.
Qué chulo.
Luego, por ejemplo, para la hora del almuerzo, frutos secos, crudos que son muy sanos. Luego, y para la hora también de almorzar, pues un buen bocadillo del panadero de Osagavía. Si por ejemplo somos personas celíacas o intolerantes al gluten, pues también tenemos los panes de la Panacea, también muy ricos.
Uh-huh. Y por último, una especie, porque claro, como tenéis muchas especias, es verdad que también hay parte de cuestión de gustos, pero también está bien probar. ¿Alguna recomendación?
Bueno, pues aparte de las más míticas en la cocina, como el pimentón, el curry cada vez se utiliza más, uh-huh. La cúrcuma, como algo más no tan cotidiano, el wasabi. Tenemos, la verdad, que bastantes especias de todos los tipos.
Oye, qué chulo. Oye, Laura, entiendo que es un trabajo maravilloso y apasionante, como dices, habéis reformado hace un añito, en el que estás consiguiendo guiar, enseñar, mostrar y satisfacer a un montón de clientes, ¿eh? Qué chulo.
Sí, la verdad que es un oficio muy bonito y luego me gusta mucho lo que hago, entonces pues disfruto. Luego la clientela está muy agradecida, me lo hace llegar, entonces aún más contenta estoy. Estoy muy agradecida, la verdad es que sí.
Oye, qué bonito es cuando ese cariño, ¿verdad?, que les das, oye, lo recibes y además es muy sencillo, simplemente con verles repetir y ver que vienen sonriendo, ya eso, no hace falta ni que lo digan, ¿verdad? Gracias.
Así es, y además que es muy satisfactorio cuando te lo hacen llegar. No siempre, no, pues decimos las cosas, entonces cuando es muy satisfactorio.
Oye, Laura, pues muchísimas gracias por atendernos. Recordar que podemos ir de manera presencial a esa primera planta, en ese puesto 26, Granel Echea, y decir también que quien quiera puede llamar y encargar también esas cosas tan, tan especiales y deliciosas que tenéis.
Eso es, y además hoy en día con el ritmo de vida que llevamos, a veces no es tan fácil ir presencialmente, entonces el mercado ofrecemos un servicio gratuito de reparto a domicilio por compras totales de gastar 50 euritos, que un poco sumando en cada puesto, pues es fácil llegar, pues te lo hacemos llegar a casa, nuestro compañero te lo lleva.
Sí, lo ha explicado perfectamente bien. Laura, recalco que son 50 euros en total, es decir, que puedes comprar en diferentes puestos, una poquita cosa en cada uno, y que llegas fácil y, como dices, te lo llevan a casa de manera sencilla y maravillosa. Laura Guzmán, muchísimas gracias por atendernos y a seguir repartiendo conocimientos, y en este caso, disfrute con cosas saludables.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Otro, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y este viernes tenemos la carpa universitaria. Vamos a hablar de ello y vamos a conocer qué iniciativas hay. Miquel Cuesta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, si te parece, te voy a preguntar por lo que más me llama la atención, que es, si no me equivoco, de la mano de Caja Rural de Navarra, un torneo de piedra, papel, tijera. A eso ya me gustaría a mí participar, ¿eh?
Efectivamente, este año han venido con, bueno, empezaron ya con el año pasado con la novedad y tuvo bastante acogida. Y este año, desde el programa Jovenín de Caja Rural, han decidido seguir apostando por la carpa universitaria y llevar un torneo de piedra, papel, tijera a primera de la mañana, con premios, la verdad, que bastante altos. 500 euros para la primera persona. Vaya.
para quien gane 500 euros. Oye, pero me preocupa mucho, en esto del piedra, papel o tijera, me preocupa si hay un protocolo para empezar. Porque claro, depende con quién hagas, te lo hace de una manera o de otra, y al final no hay, está todo unificado, ¿verdad?
Está todo unificado, van ellos con, lo llamaremos árbitros, y controlan para que sea todo lo más justo posible.
Qué bueno, qué chulo. Oye, también tenéis el habitual y tradicional torneo de MUS, ¿verdad?
Efectivamente, desde las 11:00, quedan creo que un par de plazas aún por si alguno quiere apuntarse. Empieza a las 11 de la mañana y al final pues acabará hacia las 2 o así. Y encima este año con un aumento de premios, la verdad. Han incluido desde Caja Rural también premios para el Raidón de Pamplona. Han facilitado también desde el Club Deportivo Amaya abonos para los ganadores. Y además, este año como novedad, desde la Asociación Navarra de MUS han presentado pases para el Premasters que se celebrará en Gandía en los próximos meses. Qué aparte bueno. Del metálico que se ofrece.
Qué bueno. Oye, y no sé si por destacar algo más, la charanga que vais a tener por la media luna.
Efectivamente, llevamos unos años con que la media luna, la verdad, que se convertía en un punto en el cual la gente montaba, por así decir, unos campamentos y estaban ahí bastantes horas. Entonces hemos empezado con esta iniciativa con el fin un poco de despejar esa media luna de lo que generalmente se forma, pues da problemas de limpieza. Pues empezaremos hacia las 11 de la mañana con la media luna para intentar movilizar al mayor número de personas a través de la Cuesta de Veloso hasta la Ciudad Deportiva Amaya a eso de las 12:30 de la mañana.
Uh-huh. Qué bueno. Oye, pues nada, que la podáis disfrutar y que, como siempre, que la gente se porte bien y que aprovechen un día como estos que siempre es muy especial. Miquel Cuesta, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Venga, igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En abril, muévete y mejora. Por el mes del ejercicio físico, Solera te regala una valoración gratuita para conocer cuál es tu condición física. Si tienes más de 65 años y te sientes inestable al caminar, llámanos. La práctica constante de ejercicio dirigido funciona. Solicita tu valoración gratuita en el 948 36 52 52 o en tu centro Solera más cercano.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:23, vamos a hablar de los servicios que presta la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Ya saben, ese ciclo integral del agua, la gestión de residuos urbanos, el transporte urbano, el parque fluvial. Y además que están todos estrechamente vinculados con el medio ambiente y la sostenibilidad. Saludamos a David Campeón, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido al estudio de COPE Navarra. Primera pregunta que te lanzamos, ¿cuáles son esos retos que afrontáis desde la entidad en relación con la sostenibilidad y el cambio climático?
Bueno, pues como dices, la Mancomunidad tiene un montón de servicios y generalmente cuando se habla del cambio climático y lo que hay que hacer, muchas veces se habla de como de frenar, ¿no? De vamos a darnos un puntito de pausa. Y en el caso de la Mancomunidad es justo al revés. Cada vez hará falta más transporte público, cada vez habrá que tener más cuidado y más medios con el tema del abastecimiento de agua, cada vez habrá que gestionar mejor los residuos. Entonces, tenemos que trabajárnoslo muy mucho para seguir creciendo, dando buenos servicios y a la vez por reducir nuestro impacto, ¿no?
Vamos a hablar de esa tarjeta de apertura de contenedores. No sé en qué punto se encuentra, tras las objeciones de la Agencia de Protección de Datos, porque bueno, se está dando esa situación un poco controvertida. Eso sí, ha aumentado, no sé si ha aumentado la separación de materia orgánica o incluso si se esperan sanciones a quienes dejen fuera esas bolsas.
Bueno, pues aquí hay dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, los datos que tenemos de los contenedores son muy buenos, los datos técnicos, pues eso, la materia orgánica, los restos de comida que recogemos son hemos multiplicado por 4, hemos multiplicado por un 20% más el papel, los envases, el vidrio, pero por otro lado, pues tenemos ese problema con la Agencia de Protección de Datos que nos dice que, tal y como tenemos la ordenanza actualmente, no debemos asociar las tarjetas con los domicilios, ¿no? Entonces, bueno, estamos modificando la ordenanza para que podamos hacerlo, volver a enseñárselo a la Agencia de Protección de Datos y decirle, bueno, así sí o así no. Entonces, en el momento en que nos den el visto bueno, pues volveremos a lanzar el tema, ¿no? Es una ola que viene, hace poco, da igual, ayuntamientos de cualquier signo político lo están instaurando, pero a nuestro alrededor, me da igual Vitoria, que San Sebastián, que Zaragoza, que Logroño, hace poco he estado con una reunión de mancomunidades de Navarra, otras mancomunidades de Navarra también lo van a hacer, bueno, esto ya Vamos, no hay quien se baje de este barco. Vamos.
¿Cómo está la mancomunidad en el ranking de recogida separada del resto de residuos?
Bueno, pues el otro día salía una estadística que Navarra ya recoge más del 50% de forma separada, y hay que tener en cuenta que la mancomunidad, que es algo más de la mitad de Navarra, recoge casi el 60%. O sea que estamos en Navarra, por supuesto, a la cabeza, y me atrevería a decir que en el estado pues seguramente seremos el área así urbana metropolitana más avanzada en recogida separada de residuos pues de toda España. Vamos.
Te pregunto también por esa planta de tratamiento de residuos en Imarquain, que parece que ya hay acuerdo entre todas las partes para llevarla para adelante.
Pues sí, las obras ya llevan un tiempo en marcha y nos faltaba, pues a pesar de que lo hemos intentado durante estos últimos 4 años de mandato, pues ese acuerdo con Noain, ¿no? Hombre, yo provengo personalmente de una entidad local pequeña y muchas veces molesta, ¿no? Pues y es verdad, y me toca estar en el otro lado, pues que una entidad grande, pues digamos que te coma o te imponga. Entonces, aunque es una obra que es necesaria, tenemos que tratar los residuos de alguna manera, pues hemos tenido siempre ese feeling o ese cuidado de mantener un hilo de contacto con el Ayuntamiento de Noaén, de Valle del Orz. Ellos también han hecho una posición responsable y finalmente pues hemos llegado a un acuerdo que yo creo que nos beneficia a todos y que hace pues que este pedazo de obra y de que yo creo que será la obra pública más importante de Navarra en los últimos años, pues se haga con consenso y sin tener juicios, recursos y mal rollo, digamos, ¿no? Uh-huh.
¿Cuál es la aportación de esa planta en el proyecto de sostenibilidad con los residuos?
Bueno, pues fundamental. En estos momentos, como has dicho y salido en prensa, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona pues estará a la cabeza del Estado y a nivel puntero de Europa en recogida separada, pero en lo que es el tratamiento de los residuos pues estamos muy atrás. ¿Por qué? Porque los residuos los vertemos en Góngora, los residuos que van en el contenedor de resto los vertemos en Góngora sin tratar. Y eso no puede ser y eso es ilegal. Y asumimos que es algo ilegal que venimos haciendo porque no tenemos una planta de tratamiento de residuos, y a partir de que tengamos esta planta que se pondrá en funcionamiento en el año 2025 finales, pues ya podremos tratar los residuos y dejar de tener este gran impacto ambiental e incluso económico, porque tenemos multas y cánones bastante importantes.
Uh-huh. David, se acaban de presentar 10 villavesas eléctricas que se suman a las que desde hace años, ya sabes, que están prestando ese servicio de la línea 9. Perdón. El transporte urbano comarcal avanza hacia la eliminación de esos combustibles fósiles. Cuéntanos un poco cómo es el plan.
Bueno, como hemos contado antes, la Manco, como le llamamos todos, pues está muy involucrada en el tema del cambio climático. Entonces tenemos una estrategia que para el año 2030 tenemos que ser neutros en emisiones de carbono. Uno de los elementos fundamentales para ello es eliminar el gasto de gasoil. Entonces, las villavesas, que tenemos casi 160 villavesas, pues claro, son unos emisores bastante potentes de gases y de ruidos y de olores y no derivado del consumo de petróleo. Entonces, efectivamente, hemos presentado 10 villavesas eléctricas. Antes del verano llegarán otras 10 villavesas eléctricas y también estamos ya comprando las villavesas que no son eléctricas con gas de origen renovable. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hemos abandonado por completo la compra de vehículos que usen petróleo. El plan es que
de ir renovando poco a poco.
Eso es, cada año más o menos se renuevan 10, 15 villavesas y entonces se van eliminando las de gasoil y van apareciendo todas estas nuevas villavesas pues que son más silenciosas, que no emiten gases, que no contaminan. O sea, la ciudad pues también pues será pues un poco más sana, ¿no?
Te cambio de ámbito, nos vamos a mover hacia el agua. En el último año somos testigos de cómo en buena parte de España se está produciendo una sequía pues bueno, que ha obligado a implantar restricciones en numerosos municipios. En la comarca de Pamplona no ha ocurrido. ¿Ha sido suerte o previsión?
Bueno, pues seguro que una mezcla de las dos cosas, ¿no? Y de localización geográfica.
Correcto.
Vamos a ver, la comarca de Pamplona tiene tres...
Tenemos la lluvia de premio y de castigo.
Eso es. A cualquiera que le guste mucho el sol, pues la verdad que el año pasado fue esplendoroso en cuanto a lluvia, más bien, ¿no? Pues bueno, tenemos tres fuentes de agua, estamos muy bien. El año pasado ya vimos cómo nos asomábamos, digamos, al Valle del Ebro y aquello era un páramo y nosotros seguíamos todo verde. Fue el año que menos agua se ha consumido en lo que va de siglo. Pero es verdad también que el año anterior, o sea, el 2022, fue el año que más agua se consumió. O sea, el cambio climático nos va a traer estas cosas, va a traer años de mucha agua y años de mucha sequía. ¿Qué estamos haciendo? Pues prepararnos. Como decía un técnico de la casa, nos llevamos toda la vida preparándonos para el año de la gran sequía. O sea, entonces, la Mancomunidad es también líder en todo el estado en cuanto a pérdidas de agua. Esto es seguramente la entidad urbana que menos agua pierde en sus tuberías. Somos hipereficientes, estamos prácticamente en cero técnico de pérdida de aguas. y a la vez pues nos lo hemos currado, pues se lo ha currado la Mancomunidad para tener tres fuentes de agua independientes que nos permiten abastecer con dos de ellas a toda la población. Entonces, bueno, pues entre que nos llueve, entre que tenemos tres fuentes de agua, que tenemos tres fuentes de agua por algo, porque también se lo ha currado la Administración, y que tenemos una inversión constante en no perder agua, en no malgastar el agua, pues yo creo que se nos junta pues eso, la bendición de la lluvia con con el trabajo bien hecho, ¿no?
David Campión, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Bueno, a vosotros, un saludo.
Hasta luego. Seguimos con más temas aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un hombre de unos 85 años que residía en un bloque de pisos tutelados por el Ayuntamiento de Pamplona fue encontrado sin vida en el baño de su vivienda después de llevar semanas muerto. El caso está judicializado. Es trágico, y es que este trágico suceso ocurrió hace casi un mes, el pasado 22 de marzo. Y ahora el Ayuntamiento ha elaborado un protocolo que intensifica la vigilancia y el seguimiento de estas personas que habitan en los apartamentos tutelados del Ayuntamiento de Pamplona. Un protocolo elaborado por el Área de Acción Social de Pamplona, donde está el concejal Chema Mauleón. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de ese protocolo. Si te parece, antes de hablar de las novedades, vamos a hablar de dónde partimos. Porque a raíz de este caso, en este piso tutelado con esta persona fallecida, pues bueno, se da este paso al frente. Si te parece, podemos hablar de dónde venimos, incluso con algunas carencias que había.
Efectivamente, ¿no? Venimos de una situación, vamos a decir, que por no existir, no existía ni un protocolo formal. Es decir, lo único que existían era, lógicamente, los criterios de las profesionales, digamos, para atender a estas personas mayores a demanda, ¿no? Que es uno de los elementos de cambio sustancial. A partir de ahora, no solo se va a atender a la demanda de las propias personas mayores que viven en los más de 140 apartamentos del ayuntamiento, sino que es el propio área el que primero vamos a doblar el personal, de tal manera que hoy hay tres personas trabajando, vamos a pasar a al menos siete personas entre la trabajadora social, el personal de mantenimiento y trabajadoras familiares que van a estar ubicadas cada una en un bloque de esas viviendas, y estas personas van a hacer un diagnóstico de la situación de cada persona mayor. Es decir, siempre hay personas que, dependiendo de la edad, de su grado de autonomía o dependencia, pues necesitan más o menos apoyo, y por tanto se hará un plan de atención individualizado a cada una de ellas y, digamos, visitas periódicas también en función de su propia situación, digamos, de oficio. Es decir, que el ayuntamiento tengamos constancia de que las personas en su día a día están bien atendidas, y que, vamos a decir, pues haya una supervisión, que no haya que estar esperando simplemente a que la persona se dirija a nosotros, sino que nosotros de oficio supervisemos que está bien.
Es decir, que se intenta reforzar la intervención y el seguimiento.
Efectivamente, ¿no? Como digo, hasta ahora claramente yo creo que en estos años pasados, pues en fin, se prescindió de alguna persona ¿no? De la plantilla para atender a esta realidad. Es cierto que los apartamentos están dirigidos inicialmente a personas válidas, ¿no? Es decir, personas que tienen un grado de autonomía suficiente para valerse por sí mismas. Pero ¿qué ocurre? Que lógicamente son personas mayores que van envejeciendo, y puedes tú entrar al apartamento, digamos, siendo autónomo, pero con el paso del tiempo pues se te va deteriorando la salud, el grado de dependencia, y lógicamente requieren una intensidad mayor de atención, ¿no? Pues ahora lo vamos a tener todo eso mucho más protocolizado, con diagnósticos individuales de cada una de las personas, y sobre todo y más importante, una persona en cada uno de los bloques de edificios que evidentemente va a estar en el día a día atendiendo a las necesidades de estas personas mayores y muchas veces es una cosa muy importante que es ayudándoles a tramitar otro tipo de servicios como puede ser una teleasistencia avanzada, lo que se conoce como el medallón en Navarra, un servicio de atención a domicilio, que además es un servicio que puede incluso disponer de comida, puede disponer de lavandería, puede disponer también de productos de apoyo, ¿no? Un taca-taca, en fin, lo que se requiera, ¿no? Por tanto, yo creo que en eso vamos a dar un salto cualitativo en la mejora de la atención.
Ahora te pregunto por alguna mejora que nos quedaría. Te pregunto ahora por el SAT, por ese servicio de ayuda al domicilio, en el que una de las variaciones es que hasta ahora era opcional y ahora lo sigue siendo, pero si no me equivoco, incluso si renuncian de manera expresa a ese servicio de ayuda al domicilio, va a seguir habiendo visitas.
Sí, efectivamente, nos parece muy importante, ¿no? Es decir, ya saben ustedes que, digamos, la ley de dependencia establece toda una serie de prestaciones y servicios, digamos, para las personas en situación de dependencia. El ayuntamiento, en el servicio de atención a domicilio, además de atender a personas en situación de dependencia, también lo extiende a personas, vamos a decir, que comienzan a tener a pequeños problemas, pero todavía no tienen un grado de, digamos, de dependencia que entre dentro del baremo oficial. Pese a todo, se les ofrece y se les atiende a estas personas, ¿no? Con todo, siempre hay personas, en ocasiones, pues en ti, incluso ciertos celos de la intimidad y tal, que yo lo comprendo perfectamente, ¿no? Pero sí que nos parece esencial, en la medida en que se está residiendo en un apartamento, digamos, que es un servicio público, pues evidentemente el ayuntamiento de oficio tiene que poder, vamos a decir, supervisar todo tipo de situaciones para garantizar que las personas que residen en el mismo se encuentran bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a establecer, digamos, como requisito para poder residir en estos apartamentos, que evidentemente se tendrán que aceptar pues unas visitas periódicas que simplemente sin ningún ánimo de fiscalidad, pero de fiscalizar, ¿no? Pero sí de controlar que las personas obviamente pues están bien y que no puedan darse situaciones como las que hemos vivido recientemente, ¿no?
Por último, Chema, ¿nos quedaría alguna mejora que añadir a este nuevo
protocolo? A ver, hemos iniciado el camino, evidentemente ahora hay que ponerlo en marcha, hay que rodarlo, tenemos que realmente todos los objetivos que nos hemos marcado cumplirlos, ¿no? Por tanto, creo que en unos meses podremos hacer una cierta evaluación de la puesta en marcha de todo el protocolo y la mejora de la atención con más personal y, bueno, pues en ese será un buen momento, ¿no?, para evaluar y ver qué mejoras se pueden introducir. Hoy lo vamos a contar al Consejo de las Personas Mayores, el próximo martes espero que se consensúe con todos los grupos políticos y desde luego yo creo que todo el mundo va a entender que es una cosa muy positiva para el servicio.
Chema, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros y un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las pipas de Navarra se llaman Bisplas.
¡Bisplas!
Se llaman Bisplas.
Se llaman Bisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Hola chata, ¿cómo estás? Soy Isidro Jiménez. ¿Cuántos buenos raticos hemos pasado en la radio, verdad? Este sábado 20 de abril, los amigos de Indara me han invitado a compartir contigo su bendito tardeo, con Cacho y con Roberto en cabina, con un montón de ganas de hacerte bailar. Recuerda, este sábado en el tardeo de Indara, desde las 6. ¡Te espero!
Hablamos con Alfonso Echávarri, psicólogo, biólogo y director del teléfono de La Esperanza. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablábamos el lunes de que comienza a haber personas preocupadas por si acaso se aproxima una tercera guerra mundial.
Pues sí, vemos que cada vez hay más personas, ¿no? Porque, oye, que la cosa ahí fuera no pinta bien, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Tenemos un mundo como para cogerlo con pinzas, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo. Y en este caso vamos a hablar de algo, bueno, pues específico, ¿no? Con ese miedo a un tercer conflicto mundial, ¿no? Ese miedo a esa tercera guerra mundial. Podemos pensar que realmente hay pocas guerras en este mundo, ¿no? Lo que pasa es que las que hay, pues salen mucho por los medios de comunicación y parece que son muy importantes, ¿no? Pero en realidad tenemos muchos, muchos conflictos, ¿eh? Tenemos guerras activas, son 23 las que hay en todo el mundo. Guerras activas, ¿no? Lo que pasa es que muchas de ellas pues pasan desapercibidas pues porque, bueno, parece que tienen un interés menor desde el punto de vista mediático, ¿no? Entonces lo que vemos es que muchas personas están presentando un miedo intenso a que todo se descontrole y termine en un conflicto a nivel global, ¿no? En esa tercera guerra mundial. Ojo, ¿eh? Hasta se habla, algunas personas también hablan de ello, ¿no? Bueno, este miedo a la guerra no es nuevo, ¿eh? No es nuevo porque fue en la Primera Guerra Mundial cuando surgió los nombres de trauma de guerra o neurosis de guerra, ¿no? Pero fue referido a soldados, ¿no? Ahora lo conocemos como estrés agudo o estrés postraumático. Pero claro, ahora tenemos infinitas posibilidades de acceso a la información o a la desinformación.
Sí, claro.
A las dos cosas, ¿no?
Y encima, cuanto más buscas de lo que quieres, más encuentras.
Sí, sí, sí.
Luego ya veremos si es información o desinformación.
No, claro, pero hay de todo, ¿no? Hay de todo. Lo que está claro es que estamos expuestos al contenido, en este caso, de una guerra desde dentro. O sea, como nunca nos han enseñado lo que es una guerra con toda su crudeza y con todo su dramatismo, ¿no? Y tanta información y tan continua puede provocar en algunas personas pues una ansiedad muy elevada. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Vamos a ver. Vemos que sociedades parecidas y similares a la nuestra, en la que pensábamos que, vamos, que una guerra era algo inimaginable, resulta que no era inimaginable, sino que ha sido posible. Entonces, claro, nos empezamos a preguntar, decir, oye, ¿y esto también podría ocurrir aquí? ¿Podría ocurrir en la puerta de mi casa? Bueno, entonces ahí abrimos a que pase esto que conocemos como ansiedad. Cuando mezclamos, una vez más, posibilidad y probabilidad. Vamos a ver, ¿es posible que se desarrolle, se desencadene una tercera guerra mundial? Bueno, sí que es posible. ¿Es probable que lo haga? Bueno, parece que es poco probable. Esperemos que sea poco probable, ¿no? Pero cuando la ansiedad se instala en las personas, la probabilidad y la posibilidad pues se confunden, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos un problema. Y no olvidemos que venimos en una situación muy complicada, la pandemia, ¿verdad? Que tanto, sí. Bueno, que tanto ha traído, ¿no? Y estamos mucho más vulnerables, ¿no? Estamos en plan acumulativo, ¿no? Porque también pensamos que lo que nos sucedió durante la pandemia, pues en nuestra sociedad no podría ocurrir. Y resulta que sí que ocurrió, ¿no? Entonces la ansiedad aparece como una señal de alarma ante una situación de amenaza, que puede ser real o percibida, ¿eh? En este caso, la guerra es una situación de amenaza. Entonces aparece la ansiedad, ¿no? Y también la tristeza, ¿no? Porque sí, claro. Ahí la tristeza, claro, aparece en situaciones de pérdida. También real o percibida. Pero vemos también que hay muchas pérdidas, ¿no? Entonces, aunque solo sea viéndola como espectadores, pero eso no quiere decir que la ansiedad no pueda aparecer, no pueda alimentarse y nos cree ese nerviosismo, nos contagie de miedo, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? Ponerle un poquito de cabeza. En primer lugar, limitar el exceso de información, elegir un medio de comunicación que nosotros creamos que es serio, en este caso estamos en COPE lo es, ¿sí?
Correcto.
Claro, y verdad, no esté ese picoteo constante en internet o en otros sitios, porque ahí abundan mucho las fake news, es decir, necesitamos información pero veraz, ¿no? Entonces, elegir ese medio. Y oye, y elige un momento del día al cual informarte, ¿no? Quizá cuando estés con más tranquilidad. Y ya está, y no hace falta más, ¿no? Segundo, pon atención en tu día a día, en las cosas que haces, ¿no? Porque eso limita el espacio a que la preocupación aparezca, ¿no? En este caso sobre la guerra. Después sigue haciendo aquellas cosas que son buenas para ti. tus actividades, el ocio, encuentros con otras personas, la lectura, paseos, los hobbies, lo que tú quieras, ¿no?
Alfonso, es muy, muy interesante esto. Nos tenemos que despedir. Próxima semana avanzamos más sobre esto, ¿vale?
Vale, pues venga.
Gracias. Adiós. Un fuerte abrazo. Y en este jueves, 18 de abril, estamos en un día especial. A10 Inmobiliaria va a llevar a cabo la inauguración de su nueva oficina situada en pleno centro de Pamplona. Para conocer más sobre este emocionante acontecimiento, nos acompaña el gerente de A10 Inmobiliaria, Esteban Calahorra. Esteban, bienvenido y buenas tardes.
Muchísimas gracias, Alberto. Aquí estoy para lo que me quieras preguntar.
Oye, si te parece, vamos a comenzar hablando un poco sobre esta nueva oficina. Cuéntanos qué significa para A10 Inmobiliaria tener esa presencia tan destacada en el centro de Pamplona.
Bueno, pues estamos muy ilusionados. Ya estábamos en el centro, hasta ahora en la Plaza Príncipe de Viana, que hemos estado 5 años, pero teníamos una oficina pequeña y esta oficina, antigua tienda de Carolina Herrera, que es muy conocida, nos permitía pues tener mucho más espacio y tener una oficina mucho más espectacular para poder atender a los clientes como se merecen.
Muy cerquita de la radio estáis, además. Es un paso importante para la empresa. Entiendo, Esteban, que hay más servicios, más oferta en la que los clientes de A10 Inmobiliaria van a poder encontrar lo que necesitan.
Exacto, exacto. Con el paso del tiempo hemos ido especializándonos y desarrollando líneas de negocio. Tenemos asesoramiento a inversores, tenemos servicios que dedicamos a los compradores para ayudarles a encontrar inmuebles, ventas de producto prime que llamamos, ¿no?, o vivienda de lujo. Tenemos un amplio catálogo de servicios nuevos que ofrecer.
Esto a A10 Inmobiliaria os abre una nueva oportunidad con esta nueva oficina.
Pues sí, porque estar tan cerca de Carlos III, en un sitio tan, tan emblemático, cercano a todos los bancos y demás, nos permite estar mucho más cerca de los clientes y de todo tipo de clientes.
Y entrando un poco más en lo que significa A10 Inmobiliaria, ¿qué aspectos destacarías para que os diferencie de otras empresas del sector?
Bueno, las diferencias, cada uno pues piensa que es el mejor, lógicamente, en algunas cosas. Nosotros, sobre todo, lo que ponemos en valor es que somos la empresa más recomendada de Navarra Inmobiliaria y además estamos entre las 3 más recomendadas de todo el país y eso supongo que es por algo. Nos enfocamos mucho en la experiencia del cliente, en priorizar sus intereses por encima de los nuestros y tantos años haciendo un montón de operaciones, pues al final yo creo que el mercado navarro lo está reconociendo y la mayor parte de nuestras clientes vienen sobre todo por recomendaciones.
Antes de terminar y de recordar la calle en la que está esta nueva oficina de A10, no sé si nos hemos dejado algo que quieras destacar a la audiencia de COPE.
Nada, simplemente decir a los oyentes que estamos súper contentos, súper agradecidos por la confianza que Pamplona nos está demostrando desde hace muchos años y que esa es su casa y ahí estamos para ayudarles, que seguro que podemos hacerlo.
Esteban, muchísimas gracias. Lo primero por compartir con nosotros este emocionante evento, esta noticia de la inauguración, por invitarnos a celebrarlo con vosotros desde la radio. Estupendo. Ya sabéis que os deseamos a ti y a todo el equipo de A10 Inmobiliaria el mayor de los éxitos en esta nueva aventura. Y nada, a la audiencia de COPE les invitamos a visitar la nueva oficina de A10 Inmobiliaria, que está en el centro de Pamplona, situada en la avenida Baja Navarra 9 bis, junto a Merindades, para descubrir todas las oportunidades que tienen para ofrecerles, como has dicho antes, donde estaba la tienda de Carolina Herrera. Esteban, muchísimas gracias por atendernos y por todo el servicio que dais desde A10 Inmobiliaria.
A ti, Alberto, y a los oyentes. Esa es vuestra casa y un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Llegamos así a las 13:50 minutos.
Y ahora cuento las horas para vernos. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos, les habla Alberto Sanz, vamos a hablar de formación profesional. Y en este jueves vamos a hablar en COPE de formación, concretamente de formación profesional, porque vamos a hablar de la red de centros de excelencia. Para ello tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra a Paula Ramírez. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Explícanos un poco en qué consiste esto de la red de centros de excelencia, porque es un proyecto que viene desde Europa y que viene a que cada centro de FP pueda seguir buscando esa excelencia en un área en concreta, o lo que es lo mismo, que pueden hacer, ahora nos vas a contar, formaciones, proyectos, una transformación digital, para seguir siendo excelentes en esa área.
Sí, eso es. Bueno, ya el año pasado Gobierno Navarra recibió una serie de ayudas, unos fondos europeos. Concretamente vienen del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es financiado por la Unión Europea y el Next Generation. Y bueno, es una serie de ayudas a diversos centros de formación profesional en el que, como bien has dicho, se quiere conseguir una transformación metodológica, transformación digital y una serie de bueno, de impulso en diferentes proyectos de innovación. Lo que se quiere conseguir con esto es crear una red en ámbito nacional de centros de excelencia, y un centro de excelencia no es más que un centro referente en un sector concreto. En este caso, bueno, pues Navarra cuenta con 5 centros de excelencia. 3 fueron centros excelentes de la convocatoria ya del año 2022 y otros 2 centros se han sumado este año a la convocatoria de 2023.
Claro, me parece muy interesante por 2 cosas. La primera, Paula, es que pone el foco en lo que en un centro es bueno para seguir mejorando y vamos a usar esa palabra de excelencia, ¿no? No se trata de ir a la base, sino de ir, oye, aquí sois muy buenos a esto, vamos a potenciarlo. Y eso al final es muy interesante.
Sí, como bien dices, conseguir esa distinción de centro excelente no viene de la noche de un día para otro, vamos. Viene por una serie de proyectos que ya se han realizado años atrás. Hay una baremación, una serie de puntuaciones en las que, bueno, diferentes centros de formación profesional se presentan a esa convocatoria estatal. Y precisamente por esa excelencia previa se premia y se, bueno, se dan este tipo de financiación de ayudas para que, como bien has dicho, ¿no?, se siga mejorando tanto en formación, se consiga esa transformación metodológica que queremos conseguir en formación profesional, una transformación tecnológica del centro, una mayor inversión en proyectos de innovación, investigación y, bueno, todo esto ligado también a que se vean esa detección de necesidades que se tiene en la formación profesional. Claro. Y esa adaptación curricular, ¿no? También, que vemos que es muy necesaria. Al final, la formación profesional trabaja muy ligadamente, muy directamente con las empresas y siempre tenemos que estar un poco a la última.
La otra pata que me parece muy interesante es que los centros que tienen esa excelencia en ciertas áreas van a trabajar de manera conjunta, es decir, que van a sumar esfuerzos, es decir, que van a aprender los unos para otros, es decir, que se van a retroalimentar.
Eso es. Se quiere, el objetivo final es crear una red de excelencia. En este caso, como he comentado anteriormente, nosotros tenemos 5 centros actualmente en Navarra que son centros excelentes. En este caso serían el Centro de Formación Profesional Virgen del Camino, que forma parte en la red de excelencia en el ámbito de mecatrónica. El Centro de Formación Profesional Don Ivane, que está en la red de fabricación automatizada. El CEI Agroforestal en el sector agroalimentario. Y este año, como os he dicho, han entrado 2 nuevos, que serían el Centro de Formación Profesional de Burlada, que ha conseguido su distinción de excelente por los ciclos de turismo, y el CENIFER o CISER, que es centro excelente por construcción y sostenibilidad energética.
Esto también entiendo que a la hora de el alumnado de que elijan un centro, les pone muy claramente el foco de, mira, es que aquí te vas a especializar y estás en un centro pionero y excelente en esta área también. Es que es muy interesante, ¿no?
Sí, al final esto es, como bien has dicho, ¿no?, un reconocimiento a la labor que están haciendo. Y
reconocimiento e impulso.
E impulso, porque muchas veces en los propios centros, ¿no?, tenemos muchas ideas, pero sin financiación no podemos realizar muchos proyectos. Al final también las empresas son muchas veces promotoras, pero bueno, pues los centros de formación profesional son muchas veces también impulsores de ciertos proyectos. Y como bien dices, ¿no? Esto también es un punto diferenciador para que alumnado pueda decidir el cursar estudios en un centro o en otro, pues porque son centros referentes que son pioneros en muchas áreas y bueno, están trabajando con una serie de proyectos, una serie de metodología que es bastante innovadora.
Es decir, te reconocen un área, te ponen el foco para que sigas trabajando, te dan ayudas y subvenciones para labores formativas, de transformación de proyectos y además, como hemos dicho, te distinguen a la hora de que el alumnado elija un centro. Y además de todo eso, si no me equivoco, Paula, por lo que me comentabas antes de la entrevista, es que también hay una ayuda para gestionar y para acompañar en esos proyectos.
Sí, bueno, a ver, tenemos que decir que el trabajo es duro porque...
Sí, claro.
Al final implica mucho
todo
trabajo.
Todo lo que implica excelencia, Paula.
Eso es.
No te van a explicar a ti lo que implica, ¿verdad?
Eso es. El trabajo es duro, lleva muchísimo trabajo. El profesorado es verdad que, bueno, es un trabajo extra. Pero, bueno, sí, como bien dices, ese trabajo, esa excelencia, es un aporte más, ¿no? Es ese plus que, bueno, que distingue tanto al centro, tanto al alumnado, incluso también, como bien dices, pues al profesorado, ¿no? Distingue en todas esas áreas y, bueno, pues es algo que es duro, pero, bueno, pues luego al nivel formativo sí que es un cambio muy notorio y que el alumnado al final, bueno, pues que el empresario es que lo agradece, ¿no?
Oye, qué reto más chulo, valga esto para presentar esta red de centros de excelencia. Si no me equivoco, en próximas semanas, además, traerás proyectos para conocerlos, para ver cómo se trabaja.
Sí, eso es. Como ya os he comentado, ha habido dos convocatorias, una del año 2022, que son tres centros que ya están trabajando en ello.
¿Y que siguen?
Siguen este año. Esta financiación es a 2 años, por lo tanto, este año, digamos que concluirían con esta financiación. Vamos a ir presentando todo lo que han hecho ellos en acciones formativas y en los proyectos en los que se han ido involucrando. Y este año se han añadido otros dos centros que también presentaremos un poco cuáles son sus aspiraciones, sus ideas para este año en esos ámbitos, ¿no? Formativos, metodológicos y de tema de proyectos de innovación.
Estaremos pendientes. Paula Ramírez, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Pasa, pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones... Ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 50% que vuelven más de 1.200 productos. Como en el aceite de oliva original sabor o extra suave carbonel. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En lo que tú escuchas esta cuña, alguien ha llegado a Sobramat de confianza, ha comprado lo que necesita y ya se lo estamos mandando a la obra. Y para que tú también puedas hacerlo, el próximo 24 de abril inauguramos nuevo almacén en Pamplona, con todos los oficios del sector juntos y un patio de materiales al que acceder con tu vehículo directamente para hacer tu compra más rápida. Te esperamos en el polígono Osasuna de Tajonar, donde compran los profesionales. Obramat.
Osasuna ha realizado esta mañana el penúltimo entrenamiento antes de medirse el sábado al Rayo Vallecano. Ya sabes que mañana, último entrenamiento, convocatoria y rueda de prensa de Yagoba Arrasate. Por cierto, Mojica ha realizado trabajo complementario, mientras que ya sabes que están lesionados los Budimir, Aymar, Unai García y Quique Barja. Mucha suerte esta tarde en Villava a las guerreras del Betionac en su partido de balonmano frente al Elche. Sigues con todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.